Le damos la bienvenida a María Elena Azuad. Cada viernes nos comparte temas muy conectados con la familia, con los hijos, con el ser. María Elena, buenos días, bienvenida a Camino al Sol.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días, María Elena.
Buenos días a todos, a todos.
Hoy vienes acompañada de un libro.
Hoy vengo acompañada de un libro, sí.
Y sobre todo me llama mucho la atención el tema que estarás tocando para nosotros hoy.
Yo hoy quería tocar justamente porque vi un video que seguramente vieron ustedes de una manifestación que hicieron unos niños en Hamburgo pidiendo a los padres que dejaran el uso del celular mientras estaban con ellos.
Vi ese video.
Y es un video que es lo motiva, el video no, la marcha, un niño justamente, como de 7 años, ¿verdad? Y eso llamó mi atención porque de última vivimos quejándonos de que los muchachos, los jóvenes, el celular no lo sueltan, los muchachos cuando uno da clase, los hijos cuando comen. ¿Y nosotros los padres? Uh-huh. Es la gran pregunta. Tampoco estamos soltando el celular. Y esto tiene un impacto en la vida de los niños. Este video me motivó a revisar este libro de Boris Cyrulnik, que se llama Los patitos feos, que es un judío de origen ruso cuyos padres fueron tomados prisioneros en campos de concentración, fueron muertos, él quedó huérfano y vivió rodando de casa en casa su orfandad. Y es uno de los más prolijos escritores sobre resiliencia y psicología. Y si revisamos muchos de los grandes autores, actores, artistas, pintores, han tenido vidas muy difíciles y han logrado éxito, no necesariamente económico, debido a su capacidad de resiliencia. Y yo quería hoy compartir con los radioescuchas esta reflexión. Para que un niño o una persona sea resiliente, son necesarias 3 cosas. Pero la primera y más importante, establecer un vínculo afectivo y de aseguramiento con un miembro de la familia. Generalmente es la madre, porque es de donde nace, el seno. La madre lo abraza, la madre lo protege. Cuando un niño tiene este vínculo afectivo que lo asegura, que lo hace sentir bien, es un niño que puede manifestar su malestar o su bienestar sin miedo. Si esa madre fallece por alguna razón, el niño tiene otras en su constelación, tiene al padre, tiene tíos, tiene otros adultos a los cuales el niño se va a acercar para buscar la protección. Y lo que muchas veces nos pasa es que estamos, entre comillas, con los niños, estoy hablando de 1 a 2 años, con el celular en mano. Hay fotos de padres dándoles de comer con el celular en la mano. Hay padres de que jugando con el celular en la mano. Y esto no reasegura al niño. No es cuestión de estar físicamente presente lo que da la calidad del vínculo. Lo que da la calidad de la relación es estar emocionalmente presente en la relación. Y cuando estamos o viendo televisión o revisando el celular o revisando los correos, no estamos emocionalmente para los hijos. Nosotros no podemos garantizar la vida que van a tener los hijos, ni las situaciones a las que se van a enfrentar. Lo que sí podemos darles es la seguridad de un vínculo que les va a permitir que cuando se presenten situaciones difíciles, ellos tengan de dónde agarrarse. Y entonces me resultó muy interesante esa marcha. Porque seguramente el niño que la motiva es un niño resiliente. Es decir, es un niño que puede decir y hablar de lo que siente. Así que Cyrulnik, huérfano, viviendo de hogar en hogar, encuentra una familia, un otro adulto que lo hace sentir seguro, que le da afecto, que lo hace sentir que no es un pobre niño. Y a partir de ahí, reconstruye su desarrollo. Fíjense, ahora dice, ajá, bueno, ¿y qué se necesita para ser un niño resiliente? Es que la resiliencia, y lo digo a ver si queda con cierta claridad, es la posibilidad que tienen las personas de sufrir un trauma y salir mejor del trauma que como estaban antes del trauma, ¿sí? Y entonces, para que esto ocurra, lo primero que necesitamos es un vínculo importante de los primeros años de vida con otra persona, con un adulto que me asegure, que me haga sentir afecto. Fíjense que incluso las últimas investigaciones de neurociencia dicen que si no hay un medio ambiente afectivo, las neuronas estallan, desaparecen. El niño se convierte en un ser muy aislado y muy metido en sí mismo. Y si usted quiere acercarse a tocarlo, el niño lo que siente es miedo.
Y dice María, y perdona la interrupción, que también intelectualmente afecta al niño. O sea, la parte afectiva puede afectar la intelectualidad del niño, que aprenda, que se concentre, que...
Todo, todo. El niño está en proceso de formación, no solo psíquica, sino cerebralmente. Y lo que nosotros le aportemos es importante para un buen desarrollo. Por eso antes, cuando aquí había estos barrios que se metía el vecino, el otro le decía, vete a tu casa, muchacho, vete a cenar, era como todo un tinglado de personas adultas, ¿verdad?
Cierto, cierto, sí.
Que tenían un vínculo con ese niño. Entonces el niño aprendía a buscar un adulto que lo reasegurara, ¿verdad? Fíjense ustedes cuando los niños pequeños van por primera vez al preescolar. Es una lloradera, pero en muchos preescolares, afortunadamente, permiten que los padres se queden. Entonces el niño va, hace algo y voltea a ver si está el adulto, y a veces corre hacia los brazos de la madre, se recarga de energía y vuelve y prueba. ¿Sí? Porque se está reasegurando. O sea que lo primerito que hay que hacer para garantizar resiliencia es ofrecer un vínculo afectivo y de reaseguramiento para los niños. Y pregunto, mientras vemos un celular o una serie o estamos revisando unos documentos, ¿estamos dando una relación de calidad a estos niños? Mejor no lo hagamos. Mejor démosles 15 minutos intensos de afecto, de encuentro, a darle 3 horas con el celular primero.
No es cantidad de tiempo.
No es cantidad de tiempo.
¿Y cuando estoy, realmente estoy?
Esta es la gran pregunta, porque además los niños son niños, no tontos.
Claro.
¿Verdad? Y supónganse que ustedes, ahora mismo que yo estoy hablando, Cintia o agarran una cosa y mientras yo estoy hablando están revisando, a que a veces pasa porque es parte del programa, ¿verdad? Si yo me siento escuchada, porque yo veo que hay otras cosas que jalan su atención que no soy yo. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Eso fue un ejemplo.
Un ejemplo. No, es que se entiende.
Se entiende.
Porque yo entiendo que, por ejemplo, si Sobeida o Cintia o Ray están en otra cosa mientras yo hablo, es parte del programa y de las reglas de juego.
Claro, y parte de la misma dinámica de
y
lo que está sucediendo.
Parte de la dinámica, pero
lo que sucede, sí.
Yo soy una adulta, puedo tener mis vínculos afectivos más seguros, pero imagínense un niño que uno dice, te estoy oyendo, dime.
Ajá. Igual cuando tú necesitas comunicarle algo a tu supervisor. Y mientras tú estás comentándole algo que para ti es un problema, que es algo muy importante, él está revisando sus correos, leyendo el periódico, habla que yo te voy escuchando.
Oh, sí.
Es decir,
así no.
Es decir, ¿cómo te sientes tú como adulto cuando eso te sucede?
Claro.
Es igual.
Y por eso les digo, el primer paso para la resiliencia es el vínculo afectivo y reasegurar a los niños. Pero el segundo paso es, ¿qué hacemos los padres, las familias, la comunidad y las instituciones frente a un niño que ha sufrido un trauma grave. Le apoyamos. Ay, ese pobre niño, ay, ahora está güey. Ay, pero mira, el papá mató a la mamá. Ay, pobrecito, no va a tener solución.
Sí, comenzamos entonces a victimizarlo, ya es una víctima, pero luego venimos con todo ese peso.
Ponerle en su imaginario que no va a poder. Las instituciones todavía no aprendemos a proteger al niño, sino que siempre nos manejamos con la lástima. Y la lástima tiene el problema de que cuando yo siento lástima por ti, yo estoy por encima de ti. Claro. Ahora, si yo siento compasión por ti, tú y yo somos igual.
Estamos en el mismo nivel.
En el mismo nivel. Entonces, socialmente, familiarmente, se crean toda una serie de expectativas de lo que va a pasar. Por ese niño no va a poder, ¿no? No va a superar. ¿Y cómo va a dejar ahora? ¿Y cómo va a vivir ahora? Imagínense a Sir Looney, huérfano, rodando de hogar en hogar. Ni él, ni ninguna persona que ha pasado por estas experiencias, el mismo Víctor Frankl y otros, podía tener posibilidad de hacer algo exitoso en la vida.
Si no hubiese tenido ese
sin embargo, interior. Tenían el vínculo afectivo de los primeros años y encontraron una familia y una comunidad que creyera en ellos, ¿verdad? Ese es el segundo paso. Y el tercero, que cuando una persona, un niño o un adulto, sufre un gran trauma, son dos golpes que se llevan. El primer golpe es el trauma. Si era un niño al que le daban muchísimas pelas y que tiene morados y que tiene sangre, el primer golpe es ese, el físico. Es el más fácil de superar. Y el segundo golpe es la representación mental que le queda al niño de la situación vivida. Y con lo que tenemos que trabajar es con la representación mental, porque el niño ya no tiene nadie que le pegue. Pero en su imaginario, la situación de maltrato está tan presente como el primer día.
¿Sí? Interesante. Muy eso que interesante. Tú comentas.
Es desgarrador también cuando lo miras, cuánto puede tardar este proceso en la mente de una persona adulta ya, con ese niño interior todavía, con miedo, con frustración, recordando todo eso.
Y fíjense, lo interesante es que no solo pasa frente al maltrato, pasa frente a las heridas. Cuando yo tengo una herida infantil, tengo la herida, que puede ser falta de afecto, que puede ser que me sentí rechazado, que puede ser que no me querían. Ya yo, adulta, encuentro gente que me quiere, pero la representación mental de esa herida está ahí. Y por eso hay que trabajar no con la herida, sino con la representación mental que cada persona tiene de la herida.
¿Una buena pareja puede solucionar eso en la vida adulta? ¿Una persona puede suplirle esa situación, puede eliminarla de esa representación mental?
Yo no lo sé.
Este señor, esta señora se casa con esta persona maravillosa que representa un cambio en su vida. ¿Eso puede disminuir el proceso?
Y depende. ¿Por qué? Uno se puede casar con una persona creyendo que es maravillosa porque uno le pone las maravillas a esa persona, ¿verdad? Y puede que las tenga, pero puede que no las tenga. En una pareja la relación debe ser igualitaria. Si yo me caso con una pareja que me suple la necesidad de asegurarme, la necesidad de sentirme querida, la necesidad, no estoy en una relación de pareja, estoy en una relación de poder donde uno es el hombre, en este caso del ejemplo, tiene más poder porque me da cosas como si fuese un padre. ¿Sí?
Y ahí recuerdo un post que puso ayer en las redes la querida Kay Valenzuela, coach y conferencista, que era un muchacho que le decía a su novia: no te preocupes, yo te voy a hacer feliz, mi amor. Y ella le decía: ya yo vengo feliz de mi casa, gracias.
Así mismo.
Sí.
Entonces, por eso
es un trabajo.
Ese es un trabajo. Por eso las parejas tenemos que estar claras de que cuando hay dificultades, tiene que ver con la relación de pareja, pero tiene que ver más con estas representaciones mentales de las heridas.
Siempre es interesante compartir estos temas y nos pones a reflexionar como adultos.
Como adultos, sí.
Como padres. Y ahí viene un fin de semana largo por delante. Es decir, mucha presencia a lo mejor de papá, mamá y los hijos en casa. O al lugar donde vayan de vacaciones. Uh-huh. Es un buen momento para hacerlo como un ejercicio. Claro. Inclusive, para muchos adultos, el tema de la adicción a los teléfonos celulares es algo que no lo logran admitir. Por ejemplo, nosotros, Cintia y yo, conocemos casos de personas, adultos, que es imposible sostener una conversación con esa persona por 5 minutos, es decir, mirándole a la cara, porque es como en automático. Inclusive los movimientos son ya automáticos, de tomar el celular, o mirarlo y seguir conversando contigo, y vuelve a los 2 minutos, vuelven, agarran el celular, miran y siguen conversando contigo. Y como adultos no estamos siendo conscientes de ese mal hábito que hemos ido adoptando.
Así es.
Es decir, es posible que haya sido un hábito dado por las alarmas que le tienes al móvil, por ejemplo. Uh-huh. Pero tú comienzas y luego el celular está apagado completamente, pero no resistes la tentación de tomarlo en la mano. Y de hecho ayer hablábamos de eso, que es como un síndrome el de evitar perderse lo que está sucediendo. Entonces, este es un buen fin de semana para nosotros hacer conciencia si estamos siendo víctimas de esa dinámica y al mismo tiempo comenzar a ponernos control.
Y dejar de acusar a la juventud y a los niños, porque somos también nosotros.
Exacto.
Los que andamos con eso.
Tu hijo, tu espejo.
Exactamente, exactamente.
¿Tú te refieres al síndrome FOMO?
Al FOMO, ese mismo. De estar siempre conectado. De eso.
Sí, sí, sí.
Pero tu hijo, tu espejo. Tú estás viendo a tu hijo todo el tiempo pegado al móvil, al celular. ¿Y tú?
Exacto.
¿Qué tan pegadito estás?
Así o en mismo. Casa, cuando no logramos entablar una conversación con los adolescentes, nuestros adolescentes. Pero yo me paso el día con él, tú te pasas el día con él, en serio.
Esa es la pregunta. María Elena, la gente pregunta. Siempre se queda con hambre de seguir escuchando y de ponerse en contacto contigo.
A mi WhatsApp, 809-868-0886. Y les invito justamente nada más a darse cuenta cuántas veces están con los hijos con el celular en la mano.
Haga ese ejercicio.
Ese ejercicio, nada.
Que tengas un excelente fin de semana.
Gracias, muchas gracias.